Bueno, los martes son días de ciertas reflexiones. A partir de un espacio que compartimos desde el año pasado con la Fundación Clínica de la Familia, hoy está el licenciado Amado Pauletti con nosotros. Amado, buen día, ¿cómo va?
Hola Diego, buen día.
Un gusto recibirte, como siempre. Mañana va a ser el Día Mundial de la Prevención de las Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Esto siempre genera, por supuesto, informaciones que van a surgir, que se van a estar charlando en muchos medios de comunicación. Nosotros en Río Cuarto hace un corto tiempo, unas pocas semanas, tuvimos un encuentro importante con presencia de autoridades nacionales en donde se estuvo trabajando el tema de las políticas públicas sobre el abordaje en general de la problemática de las adicciones, ¿no? ¿Nos podés recordar un poco de qué se trató?
Sí, el pasado 7 de junio en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de un curso que venimos desarrollando la Fundación en convenio con la universidad, bajo la pregunta ¿qué estamos haciendo como sociedad frente a la problemática de las adicciones? Se realizó una convocatoria, a nuestro entender, muy interesante, porque estaban reflejados todos los organismos del Estado que se dedican a la lucha contra el narcotráfico, también los organismos del Estado que trabajan en prevención, asistencia, capacitación, y también estaban las ONG o organizaciones sociales con trabajo territorial que están estrictamente vinculadas al trabajo de las adicciones. Entonces, en esa jornada se hizo un amplio marco de lo que son hoy las respuestas sociales frente al problema de las adicciones.
El tema de las sustancias adictivas, hay de dos tipos, ¿no? Las ilegales y las legales. ¿Cómo se está trabajando hoy? ¿Qué mirada se tiene sobre este tipo de sustancias cuando el abordaje histórico quizás siempre fue reprimir el consumo, ¿no?
Sí, hoy quienes trabajamos en prevención de adicciones lo tomamos de igual manera a lo que son drogas legales e ilegales. Para nosotros son siempre drogas, o sea, las drogas no conocen sobre leyes, sino conocen sobre los efectos que producen en el sistema nervioso central. Y tanto la nicotina que tiene el tabaco como el etanol que tiene el alcohol, son drogas que tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Por supuesto, son drogas socialmente aceptadas, pero tienen muchas consecuencias y la población que la consume por eso es mucho mayor. Entonces, centrarnos también, cuando hablamos de prevención de adicciones, en las drogas legales, hoy es algo absolutamente necesario y un paradigma a trabajar.
En la cuestión de la legislación, ¿se están dando cambios? ¿Hay cambios de paradigma en ese abordaje?
Sí, mira, los principales debates que hoy están planteados sobre la problemática del consumo de drogas y el narcotráfico, en la parte de todos los organismos públicos, las leyes que tienen que reprimir la comercialización y el narcotráfico, yo creo que hay cambios. La ley 23.737, una ley nacional de la justicia federal, casi más de 20 años que está vigente, ha sido cuestionado últimamente por un fallo del Tribunal Superior de Justicia que despenaliza la tenencia para consumo personal. Eso se encuentra en una franca transición y a partir de este fallo, que es de la Corte Suprema, genera una jurisprudencia y todos los jueces no pueden apartarse de eso. Entonces, cuando hoy se encuentra a una persona, digamos, con escaso cantidad de sustancia y se comprueba que es para uso personal, esa persona no queda procesada penalmente, cosa que lo que trabajamos en la asistencia valoramos, porque realmente es un problema de salud y no un problema penal o judicial.
Y justamente en ese trabajo que ustedes desarrollan desde el punto de vista de la salud, ¿qué desafíos tienen actualmente? Uno sabe que la tarea de la prevención es troncal en esto, pero ¿cómo se logra frente a tanta oferta y frente a tanta problemática de las adicciones de hoy día?
Un tema de debate más que me parece importante, Diego, antes de pasar a este tema, es que se encuentra una transición, respondiendo a la pregunta que vos decís, la ley nacional, el fallo de la Corte Suprema. Hay un montón de proyectos en las cámaras que plantean el tema hasta el autocultivo de marihuana. Hay una alta tolerancia, una fuerte presión social para despenalizar la marihuana o legalizar la marihuana.
Sí, incluso en muchos países.
En Uruguay, el Estado hacerse cargo de eso. Así, hay un debate, creo que estamos en un estado de debate en cuanto a la sustancia, en cuanto al control de la sustancia. Nos hemos dado cuenta que centrar todo en demonizar la sustancia y tratar de perseguirla, no nos ha dado buenos resultados. Hace más de 40 años que se sigue esta estrategia mundial, uh-huh, y los niveles de consumo han aumentado, los problemas de violencia y narcotráfico han aumentado. O sea, en ese sentido creo que también hay un gran cambio de paradigma, en el sentido de que hay que centrarse más no en la sustancia sino en la persona, lo que, uh-huh, le pasa a la persona, que en esas elecciones de vida, en sus aprendizajes sociales, va a hacer que haya menos demanda. O sea, el trabajo es en prevención, que hagamos que la gente demande cada vez menos droga, uh-huh, no que tratemos de eliminar la droga de nuestras sociedades,
sino porque que la gente no la necesita.
Claro, porque esto, desde la historia de la humanidad, hemos convivido con sustancias psicoactivas, las sociedades con distintos usos, desde religiosos, culturales, han dado distintos usos. Hoy el uso, uh-huh, de las drogas de abuso pasan en mucho sentido por un uso recreativo, vinculado a la diversión, al espacio del tiempo libre. Entonces eso ha hecho que se haya convertido en el consumo de drogas en general, no me refiero a marihuana, cocaína, LSD, sino, uh-huh, a alcohol, en una gran pandemia de un uso sobre todo en la población más joven y vinculado a la diversión.
Claro, el alcoholismo, uh-huh, o el tabaquismo, ¿no? En el marco de, claro, ese consumo recreativo.
Ahí estamos hablando de enfermedad. Para, uh-huh, llegar a hablar de adicción, previo, sí, a una adicción, hay algunos escalones anteriores. Uh-huh. La gente empieza con un uso ocasional, recreativo a veces, luego pasa a una situación de abuso, y si alguien abusa durante mucho tiempo sobre alguna droga, depende de la capacidad adictiva de la droga, uh-huh, va a generar una enfermedad, una adicción.
Claro.
Pero la cuestión es, con las intervenciones preventivas, asistenciales, llegar antes de que se desarrolle la enfermedad, propiamente dicho. O sea, hay un uso problemático anterior que merece intervenciones, y que no necesariamente la gente desarrolla un alcoholismo. Por ejemplo, para desarrollar un alcoholismo tiene que haber primero ciertas características de personalidad, uh-huh, y aparte la persona hacer un uso abusivo durante un tiempo importante.
Claro, como para que llegara al rótulo del alcoholismo.
Como para, ¿no?, llegar a lo que es la patología, uh-huh, del alcoholismo, que tiene signos y síntomas claros de, claro, que hay una enfermedad.
Amado, y tratándose de drogas o de sustancias, vamos a hablar de sustancias, en este caso último de las que estamos nombrando son las legales. ¿Por qué hay gente que las puede controlar y hay gente que no, siendo que son sustancias en esencia adictivas?
Bueno, ahí está el complejo de la etiología o el origen de una adicción es multicausal. Se tiene que poner en juego factores personales, de hereditarios hasta de su rasgo de personalidad. Se tiene que poner en juego la sustancia que consume y su poder adictivo. Y se tiene que poner en juego también variables sociales que pueden fomentar o desalentar la relación de nosotros con las sustancias, uh-huh, ¿sí? Durante mucho tiempo, esto te doy un ejemplo, estaba muy fomentado socialmente el consumo de tabaco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque daba estatus, porque estaba absolutamente presionado por la publicidad, uh-huh, totalmente aceptado, y se desconocía los daños reales que en cuanto al consumo del tabaco. Entonces, toda una sociedad y sus instituciones favorecieron eso, lo cual aumentó muchísimo el consumo de tabaco, siendo que la nicotina es una de las drogas más adictivas que hay, porque, uh-huh, en poco tiempo una persona desarrolla una adicción a la nicotina. Una adicción, ¿qué quiere decir? Que luego le cuesta dejarlo, y si intenta dejarlo siente un malestar, un síndrome de abstinencia.
Claro.
Entonces, ahí está claramente cuando una publicidad, cuando una tolerancia social favorece un consumo. Después, hace un tiempo, empezamos a poner fotos muy feas dentro de las etiquetas de tabaco, uh-huh, como una campaña de prevención y alertando las consecuencias. Empezamos a prohibir en lugares donde se fuman. Empezamos a cambiar la imagen o ya descalificar o no valorar tanto el acto de fumar, bajando la tolerancia social. El fumador, uh-huh, ya no está tan piola, digamos, que lo haga. Ya está mal visto el fumador, como que tiene un problema, ya no da tanto estatus.
Ese cambio ha sido muy notorio, Amado, ¿no? Sí. En los últimos años.
Sí, sí, porque creo que hubo una política cambiante. La Organización sí. Mundial de la Salud hace más de 30 años se propuso investigar sobre el tema de tabaco, empezó a blanquear con investigaciones las consecuencias reales del tabaco. El tabaco es muy tramposo, esconde las consecuencias durante 20 años.
Claro.
A los 20 años recién te muestra las consecuencias a nivel físico de todos los daños que te traen, en todo lo que incide en un montón de patologías,
¿no? Y si bien mucha gente lo sabe, necesitamos de un montón de leyes que empezaron a aparecer, y Río Cuarto en eso fue bastante pionera, si se quiere, ordenanzas que dejaron afuera al pucho de lugares en donde antes era tolerado. Quizás eso ayudó mucho, ¿no? A cambiar esa percepción.
Claro, esa tolerancia social que hay sobre determinadas prácticas,
claro,
como el consumo del tabaco, por
claro.
ejemplo.
¿Y por qué no pasa lo mismo con el alcohol? Ayer te cuento, veía en un programa de televisión de la TV pública donde un montón de jóvenes opinaban sobre el tema y decían que cada vez se alcoholizan más. Más temprano en edad, empezaban a hablar de 12, 13 años, eran todos chicos de secundaria que contaban, y me sorprendía que los testimonios no variaban, coincidían todos, ¿no? De distintas partes del país. Opinaban que 12, 13 años empezaban con el consumo de alcohol como para encajar en los grupos. Digo, ¿el tabaco pudo revertirse en ese sentido o cambiarse de percepción social? ¿Por qué no le pasa lo mismo al alcohol? ¿Por qué sigue estando bueno o piola
Hay... Hay una política que así lo permite, que hay todavía no un mensaje muy claro desde la Organización Mundial de la Salud con relación a esto, para políticas para desalentar el consumo, aumentando impuestos a las bebidas alcohólicas, o sea, y también limitando ciertas publicidades, o sea, hay toda una presión social también que asocia el consumo con diversión y está con políticas de marketing muy claras. Yo te doy un ejemplo. Digamos, hace 15 años en la Argentina tomábamos 7 litros de cerveza por año por habitante. En la actualidad se toma 35 litros de cerveza por habitante por año. ¿Y eso qué fue? Nos pusimos los argentinos todos de acuerdo para que cambiar nuestros usos y costumbres, dejar de tomar determinada bebida, pasar a tomar otra, ¿cierto? Que Argentina tenía otros hábitos en cuanto al consumo. Eso fue directamente una estrategia de marketing muy puntualizada y apuntada a los jóvenes que instaló, digamos, el consumo de cerveza como algo, digamos, lo instaló dentro de los adolescentes.
Y siempre asociado a un buen momento.
Sí, asociado al encuentro.
Al encuentro.
Y minimizando también como una baja graduación alcohólica el tema de que es más tolerante. Si un papá ve a un hijo tomándose una latita de cerveza que le sacó él viendo el partido a las 6 de la tarde... Y el papá, bueno, tampoco le entra en pánico. Pero si encuentra al hijo tomándose un vasito de whisky, así con el dedito adentro de los hielos, a las 5 de la tarde, viendo el partido, el papá hace un escándalo como el hijo de 16 años va a estar tomando un whisky. Entonces, ahí te das cuenta la tolerancia, cómo ha cambiado con determinada bebida por otra. Si bien estamos hablando de 5 grados contra 40 del whisky, el tema es que hoy los argentinos la mayor cantidad de alcohol puro lo estamos tomando a través de la cerveza. Si vos transformas, si vos sacas la graduación por la cantidad de litros, la mayoría de alcohol puro se está tomando a través de la cerveza. Entonces, bueno, esto en cuanto al alcohol, hay mucha tolerancia. En una época, me acuerdo en la época de Cavallo, valía más barato un litro de cerveza que un litro de leche, por ejemplo. Entonces había un gran acceso, una gran disponibilidad, ningún tipo de control a la venta de esto, y obviamente esto incide, la gran disponibilidad también favorece al hecho que se consuma determinada sustancia por sobre otra. Entonces, estos son los debates actuales. Los debates actuales es que hoy tenemos que centrarnos sobre las drogas legales, y puntualmente el alcohol es una gran preocupación que tenemos quienes trabajamos en el tema de adicciones, sin descuidar por supuesto otro tipo de sustancia, el fenómeno marihuana, que está al revés que el tabaco, aumentando la tolerancia social, y hoy encontramos a padres de chicos que fuman marihuana que, bueno, no es tan grave, hasta le ayudan a que tenga el autocultivo en el patio, y la madre le riega la plantita, porque, digamos, mejor que prefiere que lo tenga ahí y que no vaya a comprar afuera y se relacione con otra gente. O sea, hoy se ha aumentado muchísimo la tolerancia con relación a la marihuana, porque hay mucha apología, poca información científica con relación a los efectos y las consecuencias que tiene. Pero bueno, a ver, el uso y las costumbres de las sustancias van cambiando. Si uno dice, bueno, bajó el consumo de tal, uno debe preguntarse, ¿subió el consumo de cuál otra?
Claro.
O sea, esto va fluctuando a lo largo de la historia, los usos y las costumbres como sociedad que tenemos determinadas sustancias. Por eso no nos sirve centrarnos solamente en la sustancia. Nosotros tenemos que centrarnos en la persona, en sus aprendizajes sociales, en la educación, claro, en la educación para la salud, para que a partir de esa prevención y generando una actitud crítica y un pensamiento crítico de que se puede vivir lúcidamente, la lucidez como un valor importante, que nos podemos divertir y podemos pasarla muy bien lúcidamente. Eso no es para los adolescentes, sino también para los adultos, que en cada reunión tiene que haber algo de por medio, digamos. Uh-huh. Y que, eso en cuanto a la prevención, y que el mensaje sea claro y desde muy chico, porque hoy tenemos una edad de inicio de 14, 15 años, ya sea en alcohol y tabaco. Entonces tenemos que llegar antes, en la primaria ya tenemos que hablar de la sustancia, de lo que metemos y lo que no metemos en nuestro cuerpo, cómo uh-huh. cuidamos nuestro cuerpo, y tener una información más clara con relación a lo que nos hace daño y que no.
Por último, Amado, ¿la gente se llega al consultorio con este tipo de consultas por adicciones en la actualidad? ¿Ha aumentado eso? ¿Cómo está?
Yo creo que en ese sentido hay menor prejuicio con relación al consumo de sustancia, menos estigmatización, uh-huh. por eso ya es menos, es más fácil que una familia no llegue tan avergonzada o estigmatizada a la hora de pedir ayuda por este claro. tema. Uh-huh. Por ese lado se nota que y lo hace de manera más preventiva, empieza a descubrir que su hijo fuma marihuana, está un poquito más informada, se llega antes a un psicólogo, un pediatra o alguien de su confianza a preguntar qué puede hacer. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de que la persona, el adolescente, no quiera hacer nada porque tenga una serie de argumentos que dice que bueno, que la marihuana es terapéutica, que no hace nada, que todo el mundo lo fuma. Son uh-huh. generalmente lo que ponen los adolescentes, pero los padres a nivel familia lo toman como problemática y empiezan un proceso de negociación dentro de la familia, a ver qué cosas esta familia va a tolerar, qué cosas no, qué vamos a tolerar como papá, qué no. Y entendiendo que es un proceso de orientación familiar, no hace falta porque alguien se haya fumado un porro o esté en un incipiente uso de marihuana, haga falta una internación en una comunidad terapéutica, por ejemplo.
Claro.
O sea, hay muchas
claro.
cosas hoy de recursos. Por eso, en el tema asistencial, el desafío es la atención primaria. Apenas empieza a ocurrir esto, de manera preventiva, como cualquier otra enfermedad, está bueno que se puedan tomar algunas intervenciones lo más precoz posible.
El licenciado Amado Pauletti, de la Fundación Clínica de la Familia, nos ha anticipado un montón de cosas que se están discutiendo, que son abordajes de hoy día sobre la problemática de las adicciones. Es que mañana será el Día Mundial de la Prevención de las Adicciones y la Lucha contra el Narcotráfico, así que en ese marco encajamos esta amable conversación. Amado, muchas gracias.
Gracias, Diego, y a todos los presentes.